NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Y tú también, ¿no? Bueno, hola, estamos aquí hablando con unos amigos que han venido a visitarnos y que después vais a conocer. Bienvenida y bienvenido a este último programa del curso de NNC Radio FAPA. Un programa especialmente cargado de amigos y sobre todo de un tema que es importantísimo, el verano. ¿Qué hacemos en vacaciones? ¿Qué hacéis? Vamos a primero empezar por el estudio. Carlos, hola, hacía algunas semanas, ¿sí? Te vamos a descontar de ese sueldo maravilloso. De... Carlos.
Los impuestos se van a poner por las nubes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Creo que esa doble función de emisora de Radio Enlace y Radio Vallecas te ocupa mucho tiempo, ¿verdad?
Pues últimamente sí, porque ha habido varias juntas directivas y tal, y eso me ha tenido un poco liado también en Radio Vallecas.
Pues nos han dado los compañeros de Radio Vallecas un tirón de orejas bien merecido.
Muy suave
de momento, el siguiente será distinto. Sabéis que los jueves de 3 a 4, de 15 a 16 horas, se emite también este NNC Radio FAPA en Radio Vallecas, que coincide en el 107.5 de la FM en aquella zona.
La misma frecuencia.
En Radio Almenara es a lo largo de la semana o en fin de semana en una parrilla que puede variar de unos días a otros. Y de otras emisoras amigas de la URCM, pues no tenemos datos concretos.
Pero hay alguna más que retransmite también. Ya para el curso próximo seguramente tendremos bien los horarios y las frecuencias para poder decirlos y colgarlos también en la página de la FAPA, donde también se puede escuchar el programa durante toda la semana siguiente.
Muy bien, bueno, ¿qué tenemos esta semana? Pues como decíamos, ya estamos de vacaciones y de vacaciones hay algunas noticias sobre educación, concretamente alguna el miércoles, martes de la semana pasada hubo una ocupación del Casino de Madrid por un grupo de... fue por un grupo anti-Bolonia, es decir, los anti-Bolonia, aunque ha terminado el curso, en la universidad siguen moviéndose contra esta reforma, concretamente me parece que fue contra este instituto que acredita los títulos de Bolonia.
Hemos intentado
contactar con ellos, pero no ha sido posible. No obstante, el tema era vacacional. Era vacacional hasta que ayer este fin de semana pasado nos dimos cuenta de que teníamos que tratar también un asunto, una gran fiesta que ha habido en Madrid y claro. Para hablar de ello, tenemos ya con nosotros a Javier Ortega, que...
Javier, un triángulo.
¿Javier?
Sí.
Hola.
Sí.
Estamos... Hola, comenzando el programa, estamos hablando con nuestro compañero Carlos, de la FAPA Giner de los Ríos.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Y tenemos aquí también unas compañeras.
Javier es coordinador de juventud de la Fundación Triángulo, o precoordinador o casi coordinador, ¿no, Javier?
Coordinador, sí, del área de juventud en Madrid.
Javier, te comentaba hace un ratito que hablábamos que, bueno, el objetivo de nuestro programa hoy era hablar de qué hacen los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes en verano Hay quien me mira diciendo que este uso del lenguaje no es el adecuado. Claro que no, pero es un día festivo porque nos vamos de vacaciones. Y bueno, tiene que ver pues con ese lema de la manifestación, de la celebración, de la gran fiesta que ha habido en Madrid por el Día del Orgullo. Y el lema es Escuela sin armarios.
Por una escuela sin armario, ese era el lema de este año de la manifestación.
Para nosotros, y por eso nos hemos puesto en contacto con la Fundación Triángulo, es importante este lema. ¿Qué nos podéis decir sobre qué motiva a la Fundación, entre otras asociaciones, a llamar la atención sobre esta etapa escolar, supongo que especialmente la secundaria, y pedir que no haya armarios, que no haya gente que se oculte, ¿no? Que oculte su identidad.
Sí, desde Fundación Triángulo y todas las asociaciones de gays, lesbianas, transexuales y sexuales, pensamos que hacía falta marcar un punto de reflexión sobre qué está pasando en los institutos, sobre todo. Si hay una libertad de los chavales, de la juventud, sobre si pueden expresar sus sentimientos, su forma de pensar libremente, sobre todo si en los centros existe igualdad en forma de querer.
Y libertad, ¿verdad? Todo. Porque queremos que haya taquillas, pero no armarios, para ocultarse, ¿verdad? Taquillas para guardar los libros, para ir con menos peso, pero no armarios. La Fundación Triángulo comenzó en mayo una campaña de sensibilización, reflexión sobre este tema. Especialmente la presentó, yo recuerdo que algún compañero de la FAPA acudió. Supongo que habéis empezado también a presentarla en algunos centros educativos.
Sí, se presentó el 13 de mayo en el Consejo de la Juventud, el 13 de mayo que es el Día contra la Homofobia y la Transfobia, y consiste en recalcar dos puntos que nos parecen bastante importantes, que es la gran tasa de bullying homofóbico que existe en las escuelas. Se habla mucho de bullying en general y es un tema que los profesores no se preocupan en tratar abiertamente y en debatir, pero el bullying homofóbico es algo que todos tenemos en mente. El mariquita de clase siempre ha asistido, pero que no es un tema que se haya tratado abiertamente ni se haya intentado poner una solución.
Aparte, la sociedad crees que sigue todavía con ese prejuicio y que, a modo de chiste me contaban ayer que para alguna gente el mariquita es el pobre, el gay es el que ya está en otro estatus social, que la sociedad empezaba a admitir, dependiendo de qué estatus social estabas, pues otras formas de expresar pues la identidad sexual. Tú eres psicólogo, ¿no, Javier?
Sí, soy psicólogo.
¿Crees que eso está muy atinado o es solo un chiste mal contado?
Es solo un chiste mal contado, la verdad. El hacer clases es justo lo contrario que de lo que buscamos en Fundación Triángulo. Buscamos la igualdad entre todos.
Oye, mira,
sí. ¿Cómo? Perdón.
Sí, que yo quería contar una pequeña experiencia personal que tengo, que creo que os puede resultar interesante. Vamos, puede resultar interesante para las personas que nos escuchan. Yo he conocido a un niño, era amigo de mi hija, un poquitín mayor que ella. Pues debía tener 3 años o 4 cuando él se ponía trajes de niña, se ponía zapatos de tacón y todos sus juegos eran siempre tomando roles femeninos, ¿no? Era un caso simplemente evidente de que él era homosexual y los padres, que son personas a las que yo quiero mucho y son muy sensatos, decidieron que había que ir al psicólogo, pero que tenían que ir al psicólogo ellos, no el niño. Así que los padres fueron al psicólogo hasta que aceptaron la realidad como es, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque el chico actualmente, que además es una persona con valores estupendos, y encima hay que decir que un deportista fuera de lo común, pues ¿Esto por qué lo cuento? Pues porque habrá personas posiblemente, padres y madres que escuchen esto, que pensarán, pero bueno, ¿también quieren meter la homosexualidad en los colegios? No se trata de meterla, se trata de que es una realidad. Es que hay niños que ya lo son de nacimiento, porque es que es una forma de ser con la que se pueden hacer, se nace habitualmente, ¿no? Y entonces no es ni bueno ni malo, es simplemente un hecho. Y este niño había que respetarlo desde que era chiquitín, porque tenía el mismo derecho que mi hija y que sus compañeros, que no éramos homosexuales, por lo menos en aquel momento no era obvio, pues tienen exactamente el mismo derecho. Y entonces todos comprendimos que había que respetarle profundamente y tener un poquito de cuidado para que en el colegio no hubiera nunca ningún tipo de presión contra él. ¿Por qué hay que tener cuidado en eso? Pues porque es una realidad que existe. Si esa realidad no existiera, no habría que tener cuidado con ella. Pero como sabemos que eso existe, hay que estar vigilante para que no haya presiones contra ese niño, contra ese chico que ya tiene 12, 14, 15 años. Yo recuerdo, pues cuando iba al instituto también había alguno con el que siempre se estaba metiendo la gente, mariconcete, todo esto, ¿no? Y entonces esto es una realidad y tengo entendido, yo no lo he sufrido, pero tengo entendido que el sufrimiento que pueden tener las personas que se ven de este modo presionadas, cercadas por sus compañeros, por otros niños, puede ser algo terrible y que marque sus vidas por muchísimo tiempo. Entonces, si queremos concienciar que esto no hay que hacerlo en los colegios, sino todo lo contrario, no se trata de, como dicen algunos bien pensantes, lo de bien entre comillas, claro, ¿no? Algunas conferencias arzobispales y cosas de estas, que queremos llevar estas cosas, el pecado, que no, simplemente que es una realidad que está desde siempre, de nacimiento, y justamente ciertas conferencias arzobispales quizás deberían de tenerlo muy en cuenta, porque a lo mejor entre sus filas hay más de uno y más de dos, ¿no? Dejó caer distraídamente.
Nadie se ha dado por aludido.
Es que aquí hay pocos arzobispos.
Javier, ¿algún invitado aún no presentado?
Somos monjas.
En un momentito. Bueno, Javier, ¿algún comentario que quieras apostillar a esta intervención de Carlos?
Sí, me ha parecido muy acertado el comentario de para qué queremos las escuelas, si es para educar o para adoctrinar. O sea, la escuela debe ser un instrumento para hacer a las personas libres y para ellas debemos presentarles de forma objetiva lo que es la realidad sin intervenir de ninguna forma. Entonces, uh-huh. Si ya desde la moralidad estamos sesgando lo que es la realidad, podemos hacer mucho daño, sobre todo eso, podemos hacer mucho daño. Yo me voy a poner de ejemplo y, sinceramente, por la educación recibida, que fue del ocultamiento, negué durante muchos años la realidad que tenía delante.
Claro.
Y eso no me hizo ninguna... O sea, no, mentalmente no me ayudó nada.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Hola, soy Marisol. Mira, quería preguntarte, cuando tú estás padeciendo este problema... verás la solución cuál es. Es decir, yo tengo una niña pequeña, está ahora mismo en primaria y bueno, pues este tipo de cosas yo creo que se me escapan un poco, ¿no? Pero yo cuando eres un poquito más mayor, comentarios que hay a tu alrededor y tal, pues tienen que ser bastante hirientes, ¿no? El problema no tiene la persona que tiene esta tendencia sexual, yo me imagino que el problema es de los demás, ¿no? Entonces, en los institutos, por ejemplo, ¿cómo se trata este tipo de cosas? Es decir, que tienen una actitud de rechazo que atenta contra la libertad sexual de otra persona. ¿Cómo se trata a ese individuo?
¿Qué individuo? ¿Al que maltrata?
Al que está, pues eso, haciendo comentarios vejatorios o tal, por una serie de cosas. Desde el instituto, el jefe de estudios, la dirección, ¿qué hacen hoy día?
No entiendo. ¿Qué se está haciendo o qué debería
hacer? ¿Qué se está haciendo ahora mismo? ¿Se hace algo?
Ahora mismo bastante poco, por eso lanzamos estas campañas. No existen materiales, los materiales que existen... Bueno, ahora Educación por la Ciudadanía intenta cubrir, en cierto modo, ese vacío que existe. Lo ideal sería que todas las asignaturas no sesgasen el conocimiento en ese ámbito. Desde unas ciencias naturales que se tratase esto de forma natural, desde una historia del arte, a lo mejor, que se hablase de ciertos personajes que han sido bisexuales, homosexuales, de una forma natural. De ciertos poemas, a lo mejor, que sabemos que hablan de hombres y no de la naturaleza, ¿sabes?
Sí.
Eso se sesga, con lo cual no se trata de forma natural en la escuela. Y luego, a ciertas personas que directamente sale yo al psicólogo, a chavales de instituto, a lo mejor no es la mejor forma de tratar el tema.
Bueno, a lo mejor hay que llevar al psicólogo a los que tienen la enfermedad, es decir, a los que tienen fobia.
Eso es.
A los que tienen la fobia, que son los esos arzobispos de que hablaba antes, ¿no? Esos son los que hay que llevar al psicólogo o al psiquiatra, pobrecillos. Hay que ayudar a curarles, ¿no? Y yo diría, Javier, no sé tú qué opinas, que el asunto hay que coger el toro por los cuernos. Es decir, no se trata solamente de contar que la gallinita tiene huevecitos y estas cosas, ¿no? Para llegar a la sexualidad. Pues en el caso de la homosexualidad, lo mismo. No se trata solamente de contar un poema. Está bien. La forma indirecta o científica puede estar bien. Pero más hay que contar que en este mundo la realidad es la que es. Y hay que respetar todas las realidades que no atacan al vecino. Es decir, la realidad de que alguien me quiere apuñalar, esa sí que hay que cortarla. Pero la realidad de que tú eres homosexual y yo soy heterosexual son dos realidades exactamente igual de respetables y de estupendas, cada cual en su estilo. Y ya está. Y eso hay que contarlo desde chiquitines. A mi hija se lo hemos contado desde pequeña, porque además en su caso ella lo vio con este amigo y lo asumió sin ningún problema.
Muy bien, Javier, vamos a tener que pasar de tema. Te agradecemos enormemente que hayas compartido este tiempo. Os damos la enhorabuena por ese fiestón con el que nos habéis regalado en Madrid y también por esa iniciativa de concienciación en las escuelas. Para el próximo curso tendríamos que tener un día pues un poquito más de espacio, de reflexión y quizá aquí en el estudio. ¿Qué te parece?
Pues me parece genial, la verdad, que ¿sí? habráis espacios a este tipo de temas. Tanta falta hace que se hable de ellos.
Pues
Javier, ¿nos podéis mandar algún material? Yo he visto algunos trípticos vuestros y alguna otra cosa que me parecen estupendos. ¿Podríais mandarnos, a lo mejor por teléfono podemos quedar, para que mandéis algún material? Porque es muy bueno para divulgar.
Además, si no, tenemos también nuestra página web, que es fundaciontriangulo.es. Ahí hay una sección para educadores, que ahí colgamos materiales siempre que los hacemos.
Pues con cualquier buscador, Fundación Triángulo, o www.fundaciontriangulo.es. Bien, bueno, Javier Ortega, muchas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego, Norzo.
Adiós. Bueno, pues en mi plan de esta tarde, tenía a continuación pues la visita de dos invitadas de UNAPA, pero ya se han adelantado porque lógicamente el tema era muy importante, ¿verdad, Marisol? Pues Marisol Andreu, hola, del APA Pablo Picasso.
Hola.
Hola. Y también Susana López, también del APA Pablo Picasso.
Hola, buenas tardes.
Ya conocedoras de Radio Enlace.
Sí, de toda la vida. Ya, aquí.
Y que estáis aquí por el tema de vacaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacen los niños en vacaciones? ¿Qué hacen? Además de traerlos a Radio Enlace un día.
Reteniéndolos más que traerlos. Están ahí sufriendo.
No, están, yo creo, con vocación de locutores. De locutores.
Sí, niego lo de que molesten en absoluto. No. Son encantadores los tres.
Ya, pero las madres ya saben, nos ponen nerviosas a verles aquí correr.
Estoy charlando con ellos y me han parecido chicos muy sensatos los tres.
Gracias.
Ahora les vamos a preguntar porque son también nuestros protagonistas. Y bueno, queremos que nos contéis esta iniciativa que ya iniciasteis hace dos cursos. Este es el tercer año de campamento escolar. No sé si tiene un título nuevo, distinto.
Es campamento urbano.
Campamento urbano. Pues, por ejemplo, Marisol, tú misma. Cuéntanos, esta es una de las posibilidades del verano, ¿no? Los padres tienen que ir a trabajar y el centro puede seguir abierto, pero de otra manera. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues se pide permiso a la Junta Municipal y a la dirección del colegio. Nos ceden las instalaciones para organizar un campamento y ahí organiza la asociación pues una serie de actividades con una serie de monitores. En nuestro caso son los monitores que están siempre en el colegio prestando sus servicios, ¿no?, en las actividades extraescolares. Conocen ya los niños. La peculiaridad de nuestro campamento es que no solamente se centra en los alumnos del Colegio Pablo Picasso, sino que se ha abierto también las puertas a los niños de colegios de la zona. Y es curioso porque este año, por ejemplo, es la mitad de los niños que asisten al campamento son del colegio y la otra mitad son de fuera. O sea que ya está teniendo cierto prestigio la zona y vienen al colegio preguntándonos. Y también es una manera de cubrir las necesidades de los padres, que es lo que tú has dicho, ¿no? Hoy día el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral es muy difícil. Nos lo están poniendo muy complicado. Nosotras lo que hacemos es, desde nuestras posibilidades, ¿no?, es organizar esto que cubre nuestras propias necesidades. Entonces entendemos que, fíjate, todos los padres que han traído a sus hijos a este campamento están sufriendo la misma situación que nosotros, ¿no?
Y el enfoque que teníais, Susana, hace unos años, era pues darle un atractivo, y además era bilingüe.
Sí. Durante 2 años se hizo el campamento bilingüe también en inglés, lo normal en inglés. Principal porque el inglés es un tema muy importante, y luego porque el Colegio Pablo Picasso es bilingüe, desde hace también un par de años es bilingüe. Entonces, como que la inmersión en el idioma de inglés se consideraba bastante importante para los niños, ¿no? No desconectar en verano a lo mejor con el idioma. Pero después de 2 años de experiencia, hemos cambiado de opinión, básicamente por ver a nuestro, cómo hemos visto cómo han reaccionado nuestros hijos. Consideramos que a lo mejor un campamento en inglés, bilingüe, o que tenga bastantes horas de inglés, si sale una salida a la sierra, o bueno, estos campamentos que salen a Irlanda, de extranjero, pero vamos, también hoy en día en España hay muchas zonas en las provincias, en la sierra sobre todo, cerca del mar, cambian los niños de ambiente, al mismo tiempo que están aprendiendo inglés, están lanzándose en piragua y están, pero cambian totalmente de entornos, es un entorno más vacacional. Entonces, aunque sea en inglés, creemos que la cubre perfectamente. Pero los urbanos no dejan de estar en el mismo entorno que están prácticamente todo el año. Las aulas, aunque lo intentes hacer lúdico, y eso, el entorno es el mismo. Las aulas, el mismo patio, tal. Entonces, claro, es un poco más de lo mismo. Entonces queríamos darles la oportunidad de que sean, pues intentar que sean más divertidos porque están en vacaciones. Pues como decía hoy mismo una coordinadora de este tipo de actividades, y es que ten en cuenta que la mitad de los niños o más de sus compañeros a lo mejor están en el pueblo, en bici, están en la playa, y estos que están todavía en Madrid, encima venga inglés. Entonces hemos pensado que yo creo que se lo pueden pasar también muy bien sin tener que estar siempre con el tema del idioma, que bueno, no lo desprestigiamos ni mucho menos, pero bueno, que el entorno del colegio cambien un poco el chip, ¿no? O sea, de inglés todo.
Que tengan vacaciones también, sí. Aunque tengan que estar encerrados, ¿no?, entre comillas, sí, en un recinto, por lo menos que se diviertan.
Llevan sus bicicletas, sus patines, uh-huh, o sea, con su propia bici se pasan ahí, o sea, que sea más divertido, ¿no? Sí, cabe.
Porque, ¿qué otras opciones tenemos en una ciudad como Madrid? Hoy, precisamente, hemos intentado que desde el ayuntamiento nos informen de las actividades, y, desgraciadamente, las inauguran mañana. Con lo que...
Estupendo.
No,
llegamos a tiempo, ¿eh?
No sé, la inauguración oficial iba a ser mañana. He estado esperando hasta el último minuto a ver si era posible que alguna persona del área... en este caso de medio ambiente, pudiera ponerse en contacto con nuestro programa para explicarnos una de las infinitas actividades que van a tener, muchas relacionadas con, pues bueno, con el agua, con el calor, está muy bien cogido, pero también con el concepto de educación en sostenibilidad y conservación del medio ambiente y de los recursos. Es decir, que hay muchas ideas por ahí, y en ese sentido me he comprometido, si no era posible que la persona del Ayuntamiento de Madrid pudiera entrar en el programa, pues al menos a remitir a la página de Munimadrid en las escuelas de verano 2009, como otra opción que desde el ayuntamiento se está poniendo en marcha, ¿vale?
Esas iniciativas, que por supuesto están fenomenal, y seguro que muchísimos padres y todos, por lo menos no puedo decir esta porque naturalmente como no sabemos las inauguras mañana, no tengo el gusto, pero de otros años de iniciativas similares, está muy bien que son como talleres, pero que a lo mejor te los ponen de 10 a 1, o sea, que está muy bien si tienes la oportunidad de poder llevar al niño, y si es verdad que para las familias que a lo mejor, si es verdad que no trabajan, la madre, para que vamos a engañar, suele ser así, pues no estar todo el día el niño en casa y viendo la tele, pues está fenomenal llevarles a este, pero claro, a nivel laboral no te cubre, porque tienes que llevarle a las 10 de la mañana y recogerla a la 1 o cosas así, no sé cómo sean estas, pero vamos, que actividades es verdad que hay muchas, Pero a nivel de lo que nos estamos hablando, de poder conciliar el nivel de trabajo, que te coja el niño a las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por ejemplo, que es nuestro campamento, claro, ya no es tan fácil. Hay muchos también, ¿eh? O sea, tampoco
Madrid de todo. ¿Cuál es el horario que cubrís en el colegio vuestro?
7:30 de la mañana hasta las 4.
Yo es que creo que hay dos realidades que cubrir. Una es que los padres no pueden tomar la opción de comerse al niño durante el verano y volverlo a la tierra a que vaya al cole en el otoño. O sea, entonces, la sociedad esto tiene que resolverlo. Pero además hay otra realidad también que es que hay que cubrir, que es que el niño, como cualquier persona, divertirse es cambiar de actividad. Descansar es cambiar de actividad, no es no hacer nada, exacto, es cambiar de actividad. Sí. Entonces, efectivamente, el inglés, yo creo que una cosa un poco enfermiza, todo esto del bilingüismo que estaba viendo, es curioso, pues uno se encuentra chavales españoles que han hecho bilingües y te encuentras otro chico que es finés o sueco o alemán y sabe, sin embargo, en general, claro, luego cada persona es un mundo, saben más estos chicos fineses o estos suecos o estos alemanes, y resulta que han hecho 3 horas a la semana de inglés, sí, desde los 6 años, pero por profesores que sabían inglés y les han enseñado a enseñar inglés, cosa que aquí hay profesores excelentes, naturalmente, pero ni muchísimo menos todos los profesores, ni todos los de los bilingües, saben suficiente inglés ni saben enseñar inglés adecuadamente. Yo creo que no hace falta ninguna hacer enseñanza bilingüe, lo que hace falta es enseñarle inglés adecuadamente. Pero en cambio a los niños, un tipo de actividad que se les puede hacer cuando se está fuera del ciclo escolar es actividades de la naturaleza, que pueden ser muy divertidas cuando están organizadas por monitores que conocen de forma competente tanto el asunto que van a enseñar como cómo enseñarlo a niños, que es muy distinto de enseñarlo a mayores, claro. Yo seguramente sabría enseñarlo a mayores, pero no a niños, ¿no? Uh-huh. Pues ahí es donde está la gracia. Estos son los métodos que recomendó la Institución Libre de Enseñanza a fines del siglo XIX y que, por desgracia, aún no están suficientemente implantados, uh-huh, en España, porque esos métodos, los métodos de la Institución de Libre de Enseñanza, uh-huh, siguen siendo absolutamente actuales. Sí. Siguen siendo actuales, no han quedado desfasados. Naturalmente, ahora hay cosas nuevas, como la tele o los ordenadores, pero la metodología, fundamentalmente, de atender al niño acercándolo a la realidad, utilizando menos libros de texto y más contemplación de los hechos reales, la experiencia, experimentos, si se hace física y química, hacer experimentos reales en, en las clases, eso es lo importante. Y en cuanto a naturaleza, permitir que los niños vean escarabajitos, eso es muy, muy, muy importante. Sí. Y el verano es un buen momento para ello. Sí.
Me vais a permitir que pongamos un ejemplo de combinación de naturaleza y de tecnología, ¿no? Estamos en contacto ya con el padre de un APA, pero de un APA que está en Santa Cruz de Tenerife en este momento.
A ese APA quiero yo. Aunque sea el mes de agosto.
Intercambios. Estamos ya en contacto con Francisco José Santana, de El Paso, en Santa Cruz de Tenerife, el CEIP La Rosa, Camino Viejo, ¿no? Francisco José.
Sí, hola, buenas tardes, Juan, y al resto de las personas que te acompañan.
Estamos con, gracias, Carlos, a quien ya has oído en alguna ocasión,
sí,
y unas compañeras de un APA de aquí de Madrid, del Pablo Picasso, Marisol y Susana.
Ajá.
Hola.
Pues,
hola, buenas tardes.
Te hemos llamado porque pensamos que Tenerife es un sitio de vacaciones, que es otra de las posibilidades, irse a una isla paradisiaca, pero ¿cómo se combina vivir allí, estar en un APA y la tecnología?
Vamos a ver, simplemente unas puntualizaciones, Juan, geográficas necesarias. Estoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero estoy en la isla de La Palma.
¡Wow!
Insisto, un intercambio de APAs, pero ya.
La isla volcánica maravillosa.
El Paso es un municipio de la isla de La Palma. Uh-huh. Precisamente el municipio que incluye la caldera de Taburiente, uh-huh, Parque Nacional.
Uh-huh.
Después de estas correcciones, digamos puntualizaciones geográficas
indispensables, pido disculpas por segunda vez además.
Nada, no pasa nada.
Oye, pero perdóname, pero en vuestro caso hay que decir además algo importantísimo. Ahí tenéis nada menos que el Roque de los Muchachos, con todo el grupo de telescopios, el Galileo y todos los demás, y ahora el Gran Tecán, que pronto arrancará ya definitivamente, ya ha visto primera luz.
Ajá.
Que dirige Francisco Sánchez, excelente amigo mío.
Ah,
y bueno, ese telescopio va a ser el más grande del mundo durante poco tiempo, porque estas cosas se adelantan que son una barbaridad y en 2 o 3 años habrá uno más gordo ya en algún sitio.
Vamos a descubrir una afición de Carlos dentro de un momento.
Ah, sí, pero ese telescopio, eso es algo importantísimo, y además en la Isla de La Palma es una isla que ha sido modelo. Porque, si no recuerdo mal, hay 8 municipios, me parece recordar, ¿verdad?
14.
14, ah, bueno, pues hubo 13 que de inmediato, cuando se planteó el proyecto, decidieron cambiar el sistema de iluminación nocturna para que no hubiera polución lumínica que afectara a los telescopios. Ajá. Y solamente uno se opuso, y en ese uno que el alcalde se opuso, fueron los ciudadanos los que apoyaron que se cambiara el sistema de iluminación, y el alcalde tuvo que ceder. O sea que es una isla en ese sentido volcadísima, además, a favor de la ciencia y del avance.
Y del medio ambiente,
y
¿no?
Y del medio ambiente, ya lo creo.
Y en ese sentido te queremos preguntar, porque esta es una opción en la que has metido a tu chico. En vacaciones, el desarrollo y el trabajo con un blog.
Ajá. Bueno, el chico que está trabajando el blog es del 6 La Rosa, como bien decía Juan. Es una escuelita de primaria, tiene unos ciento, ahora mismo exactamente no sé, pero somos 180 alumnos aproximadamente. Llegan desde infantil hasta sexto de primaria. Uh-huh. Y además yo tengo dos hijas y un hijo en secundaria, en el Instituto de Educación Secundaria del Paso, que tiene unos 400 y pico alumnos. En el trabajo del blog con Irga, que es el más pequeño, uh-huh, una experiencia un poco de, pues antes de contarle la receta de cómo se hace el bizcochón a la vecina, hacértelo tú en casa, ¿no? Entonces antes de trabajar o propiciar el tema de los blogs en el cole, uh-huh, pues yo soy solamente padre y de familia numerosa, ¿no? Uh-huh. Y todo esto pues me he ido metiendo gracias a internet y a la colaboración de y a la información de gente como ustedes, que la ponen en la red y posibilitan que yo desde lejos les siga, aunque a veces me pega el atracón de escucharme todos los programas después juntos, pero sí, les sigo, y esto se lo digo sin dilatarme mucho en el comentario, se lo digo para que sepan que no solo hacen programas para Madrid, uh-huh, les pueden escuchar en cualquier rincón del mundo, y eso es muy importante,
pues
que lo tengan en cuenta, porque lo que ustedes hacen ya no solo es para la Comunidad de Madrid, sino que tiene relevancia mundial, y es importantísimo.
Pues te agradecemos eso, y además la difusión que nos has dado en algunos foros y en otras radios de internet en las que tú eres pues colaborador o así, o trabajas también, ¿no?
Ajá. Y el tema del blog del chico, pues fue eso, decirle, oye, Irga, estoy harto de verte matar marcianitos ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal si nos ponemos a hacer esto, a hacer lo otro? Claro, me ha obligado a yo previamente documentarme algo, cosas que yo no sabía, que ignoraba, que no tenía ni idea, que me parecían muy complejas. Con la ayuda de la gente de esos foros, que son sobre todo enseñantes de lo que se llama Puentes al Mundo, una web.
Puentes al Mundo, este es un dato. Qué acople más horrible. Perdón. Este es el problema del directo, ¿verdad?
Como debe ser.
En fin, Puentes al Mundo, quería destacarlo porque es una página web dedicada a la educación, ¿no?
Está dedicada sobre todo pues a gente, no se pide profesión ni condición para participar, uh-huh, con lo cual aprovecho tu llamada, Juan, para invitarles a las familias, sobre todo a las familias, uh-huh, que nos puedan escuchar, a invitarles a visitarla e incluso a pasar de sujeto pasivo a sujeto activo.
Uh-huh. Produciendo los programas, ¿no?
Son gente dispuesta a compartir su conocimiento sin ánimo de lucro, es decir, que no se cobra por estar y aprender, y donde se da cuenta uno de que no va ante una eminente personalidad dispuesta a darte una lección magistral, sino a contarte lo que sabe y a permitir sacarte de las dudas. Uh-huh. Esa gente me ha ayudado mucho, y me ha ayudado mucho a caminar en el mundo de los blogs y compartirlo con mi familia. Y conforme aprendo una cosa, pues cada fin de semana, con Puentes al Mundo, tratarlo de implementar en casa. Le animé a Irga y le dije, oye, Irga, pues, ¿por qué no nos montamos una cosa que sería algo así como Irga te lo cuenta, Irga te lo ilustra e Irga te lo comenta? Y la experiencia pues ha sido el blog, que creo que has podido visitar tú.
Uh-huh. Efectivamente, ayer estuve viendo y escuchando cómo Irga iba explicando distintos programas, distintas formas de proceder para trabajar con las herramientas de la tecnología, de internet.
Ajá. Y creo que lo que tú me comentas que escuchabas era la explicación, precisamente trabajar con herramientas nuevas, con herramientas que son gratuitas por ahora, que están disponibles a cualquier persona, simplemente te piden registrarte. Uh-huh. Y IRGAI usa dos herramientas donde tú puedes explicar, hacer un tutorial que se llama en línea, para que otra persona que te visite, en este caso pues está destinado a familias y a gente, a chicos y chicas de su edad, y IRGAI en el blog que explica cómo utilizar la página que se llama Zona Click, que es una página web de la Generalitat de Cataluña.
Uh-huh. Muy bien, pues este es parte del trabajo en vacaciones, ¿no?, que plantea, porque estamos hoy mirando qué se hace en vacaciones. Tú especialmente vacaciones no tienes ahora, ¿no?
No, yo por mi profesión soy agente de medio ambiente, lo que en tu comunidad son los agentes forestales. Uh-huh. Y ahora estoy a piñón porque estamos en campaña de prevención y alerta por incendios forestales y bueno, ahora no, mi familia no conoce mis vacaciones.
O sea, es una combinación de medio ambiente, de educación y de tecnologías de la comunicación. Bueno, pues Francisco José, te agradecemos lo que ha sido esta ilustración. Seguimos en contacto con Skype, que es una herramienta con la que estás trabajando también. Y bueno, pues al menos te hemos tenido aquí un ratito. Vamos a seguir viendo qué otras cosas se hacen en vacaciones.
Mira, aprovechar, Juan, para mi despedida. Uh-huh. Reiterar, creo que estás haciendo tú y las personas que te acompañan un trabajo que igual ustedes no se den cuenta de la trascendencia que tiene, pero tiene muchísima, ¿eh? Tiene muchísimo.
Pues aquí sonrojados nos quedamos.
Pues
pero
a veces nos sentimos como hormiguitas en nuestro rincón.
Efectivamente.
Y tiene mucha trascendencia.
El estar como islas, y en este caso hay un doble sentido, y que la tecnología nos una, aunque haya estas distancias, pues nos va a ayudar a todos a aprender a mejorar, sin duda.
Y quería acabar, Juan, para despedirme, invitando a ti especialmente, a Carlos y al resto de personas que colaboren contigo, invitarles a participar un domingo en este experimento que uh-huh. se llama ahora Radio Web 2.0, que sobre todo está soportada por enseñantes del Estado español y de otros puntos del mundo, empeñados en difundir las nuevas tecnologías entre familias y enseñantes.
Radio así Web
2.0, sí. Si quieres, a través del correo o del Skype, uh-huh. yo te puedo pasar en más detalle, pero nos gustaría quedar porque lo que solemos hacer es un foro los domingos a la tarde uh-huh. y pues si alguno de ustedes quisiera participar como invitado, el resto del mundo pues entraría uh-huh. cada uno, dos, tres minutos y charlaría con alguno de ustedes en ese momento.
Anda, muy bueno.
Estupendo.
Pues una gran iniciativa.
Es
y
una iniciativa que suele poner los pelos de punta porque de buenas a primeras hablas con California, con México, con Lima uh-huh. o con cualquier otro punto del mundo y te das cuenta que los problemas de la familia, de la tecnología, de la enseñante, son más comunes de lo que creemos.
Y comunes y con respuestas sorprendentes y de las que aprendemos unos y otros. Bueno, pues nada,
gracias Francisco José.
Francisco José, y un abrazo y igualmente. Seguimos en contacto. Hasta el domingo.
Y a disfrutar de la isla.
Bien, gracias.
Sin duda. Bueno, adiós. Bueno, pues hablabas de naturaleza, de tecnología, pues fíjate cómo se combinan, cómo algunos saben combinarlo con trayectorias vitales increíbles, ¿no? Y con una vocación sobre la educación increíble. Bueno, pues yo os decía antes que podíamos entrevistar también a estos chicos que han hecho los campamentos.
Aquí tenemos a Arturo, pero yo no sé si Arturo se dejará entrevistar, es un poco pequeño.
No ha llegado a hacer un campamento.
Bueno, no es tan pequeño, ya tiene más de 2 años, ¿eh?
Él está en la guardería haciendo su campamento de guardería, pero vamos, no creo yo que se comunique adecuadamente.
Nosotros teníamos hoy, bueno, hemos hecho gestiones hasta hoy mismo intentando que desde el Ministerio de Educación, Eva Almunia, que es la secretaria de Estado, pues compartiera este espacio con nosotros aquí en NC Radio FAPA, sobre todo porque, bueno, hay muchas, como es lógico, iniciativas desde el Ministerio, pero nos llamó mucho la atención el anuncio del Campus, organizado por el Ministerio de Educación y dirigido especialmente a alumnos de cuarto de ESO, pues de un nivel especial, con un nivel de rendimiento en el área científica de sobresaliente. Y bueno, pues iban a crear el Campus de la Ciencia en la ciudad de Jaca, en los Pirineos, con actividades lúdicas dedicadas, pues bueno, a talleres científicos, simulaciones de prácticas, excursiones, en fin. Queríamos que la secretaria de Estado pues estuviera aquí, aún por teléfono o por otras vías, pero no ha sido posible, así que, bueno, al menos queda dicho, ¿no? Queda ahí esa opción, porque queríamos ver todo tipo de posibilidades en verano. Vamos a, sin embargo, a gente más importante, con perdón de la secretaria de Estado, que son alumnos del Pablo Picasso, que nos visitan ahora. ¿Podías presentarte tú en primer lugar? Sí.
Hola, soy Clara Sánchez Cortés Rodríguez Jorge.
Ajá. Y muy bien, Clara.
Y me han encantado los campamentos que han hecho y hacen muchos juegos y nos divertimos mucho y a veces cocinamos.
Eso parece que te puede divertir mucho más que otro tipo de juegos, el hacer cocinar cosas, ¿no? ¿Haces unas tartas o qué cosas cocinas?
Como un pan.
Ah, un pan, eso ya es muy difícil. Sí, sí.
Clara, ¿cómo se llama tu colegio?
Pablo Picasso.
Bien. O sea que es el mismo del que tu mamá está en el Lapa, claro. Ya bien. Me imaginaba algo.
Bueno, y junto a Clara, ¿quién está a espaldas?
Me llamo Daniel González López Muñoz.
Muy bien, Daniel. Gracias por venir. Daniel, ¿tú en qué centro estás? ¿En qué colegio estudias?
En el Pablo Picasso.
Ah, bien, dos alumnos del Pablo Picasso. Y como estábamos hablando de estas vacaciones urbanas organizadas por el APA del o AMPA del Pablo Picasso, pues ¿quién mejor que los alumnos del Pablo Picasso para que nos cuenten cómo? Clara ya nos ha dicho algo, sobre todo de lo que más le gusta, ¿no? Y Daniel, ¿tú qué nos puedes comentar?
A mí me gustan las garras de agua que habíamos hecho y también montándonos en las bicis.
Qué práctico.
Sí, sí.
De nieve de grano.
Bien, y una cosa que yo pienso, ¿es lo mismo ir al campamento ahora en el colegio que ir al colegio durante el resto del curso?
No. Porque
no está preparado,
antes, ¿eh? Antes trabajábamos y ahora no, ahora hacemos juegos en el campamento.
¿Y cómo se aprende más, jugando o trabajando?
Trabajando.
¿Sí? Bueno.
Y trabajar también es divertido a veces, ¿no? A veces. ¿Hacéis asambleas en tu clase? No. Ah, ya. Pues les he preguntado antes si sabían quién era Pablo Picasso. ¿Y qué me habéis dicho de Pablo Picasso?
Es un pintor.
Ajá. ¿Era un pintor así, bueno?
No, es un pintor famoso.
Muy famoso, o sea, sí. Muy importante, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas, Daniel? ¿También era un pintor muy importante? Sí. ¿Y habéis hecho algo de Pablo Picasso ahora en verano? ¿Os han contado algo de él? ¿Os han enseñado algún cuadro?
No.
¿No?
No.
Ah. Oye, pues os voy a contar una actividad que se puede hacer. A lo mejor vuestra mamá lo saben. Hay un museo que se llama el Museo Thyssen-Bornemisza, que está en el Paseo de Recoletos. Bueno, pues en ese museo hacen todos los fines de semana, hacen como unas excursiones al museo con niños así, de 6 años, de 8 años. Mi hija estuvo yendo muchas veces. Y entonces te enseñan unos cuantos cuadros, te los enseñan de una forma muy bonita, nada rollo, sino muy bien explicado. Y luego además se hace una actividad de taller en que tú acabas pintando un cuadro como los que has visto o haciendo alguna cosa. Es muy bonito.
Bueno, pues sí. El verano está lleno de actividades. Una que nos preguntamos es por la de la salida fuera de España. Hay muchos niños y muchos jóvenes que salen fuera de España. Para hablar de ello estamos con Armando Carretero, que organiza este tipo de actividades. Armando, buenas tardes. Eres presidente de Nacel, una empresa dedicada a estas salidas al extranjero, para muchas veces estudio, Y estamos, bueno, ahora mismo nos queda muy poquito tiempo de programa y en el estudio estamos con niños de un colegio, AMPAs, en fin. ¿Nos podrías decir qué tipo de modalidades hay para estas salidas? ¿Quiénes salen al extranjero? ¿Y para
bueno,
qué?
Mira, nosotros tenemos unos programas de extranjeros y lo dividimos, nuestros productos lo dividimos en jóvenes y adultos. Los jóvenes, los chicos hasta 18 años, y ahí tenemos programas por Reino Unido, Irlanda, Francia. En Francia, que es donde tenemos el multideporte, que es uno de los programas muy atractivos porque hacen, además de la estancia lingüística, hacen deporte. Tenemos Canadá, Estados Unidos, y después, para más aventureros, estamos con Australia y con visitas tipo turísticas, podríamos decir. Pero lo importante nuestro son los viajes de... de idiomas, para aprender idiomas, lógicamente.
¿Desde qué edad? Un niño o bueno, una niña pueden salir pues solos, pues no sé, me imagino como padre.
Bueno, solos nunca, solo cuando son pequeñitos, solos nunca. O sea, al referirme a pequeñitos, a menores, nunca. Nosotros siempre organizamos viajes preparados con un monitor que los lleva, con una organización que hay detrás, con todo preparado, para que el chico nunca se quede solo, lógicamente. Y tenemos viajes, pues, desde los 11 años, un programa específico que tenemos para los más pequeños en Minneapolis, en Minnesota, en Estados Unidos, que a partir de los 11 años hasta los 13 años, y después tenemos hasta los 18, 19 años, que ya es inglés, con el sur, en San Diego, en California, todo esto, y tenemos ese abanico de edades tenemos, pero siempre que son chicos menores de 18 años, siempre van acompañados, nunca salen solos, son viajes organizados en grupo, con su monitor, con sus vuelos preparados, donde después están en una familia, están en compartiendo pues su actividad durante todo un mes con una familia de destino. Después tenemos otro tipo que además va muy bien para chicos que quieren aprender idiomas más específicos, el programa de tutorial, que es un programa para 4 o 5 chicos con un profesor, y después su estancia en familia. Este es uno de los programas estrella nuestro, el programa de tutorial, que se hace en Estados Unidos, se hace en Canadá, se hace en Inglaterra y en Irlanda.
Y bueno, mira, me están pidiendo, Marisol, que es una mamá de un APA del Pablo Picasso, me está pidiendo hacer una pregunta. Dime.
Si puedo contestarla.
¿Me oyes? Sí, mira, es que...
oigo bastante mal, ¿eh? Se ve que la línea no...
Sí, se producen acoples. Sí.
Mira, quería preguntarte, este tipo de cursos tienen que ser carísimos, vaya.
No, pues la verdad es que no, ¿eh? La verdad es que como están las cosas, precisamente, una de las cosas que tiene nuestra organización es que debido a que somos bastante, bastante grandes, y perdón que yo lo diga, pero bastante importante, pues la verdad es que tenemos delegación en todos lados y conseguimos buenos precios en todo, porque nuestro nivel de venta afortunadamente es bueno. Y no, le puedo decir que incluso un programa que donde va incluido un vuelo de ida y vuelta al centro de los Estados Unidos en un mes de julio, agosto, que esto sube, pues puede valer 2.000 y algo de euros. O sea, bueno, con todo, no es una cosa cara, porque si piensan que nada más que un vuelo a Estados Unidos en temporada alta, porque estamos hablando de julio y agosto, vale casi más de la mitad de esto. Entonces, no es demasiado caro. Tenemos grupos desde 2.000 euros a... Oiga,
sí. Me va la voz. Sí, hemos tenido unos problemas de acoples, pero... Sí. Además estamos justo en el ya final, en la recta final del programa, así que te vamos a agradecer a Armando enormemente pues la contribución, esta otra posibilidad de dedicar pues al menos un tiempo del verano a implementar y a tener otras experiencias fuera de España, y para eso
merece,
bueno, pues
es algo muy interesante y lo recomiendo, merece muchísimo la pena, pues es una experiencia para un chico totalmente enriquecedora.
Pues gracias, Armando, y bueno, pues muy amable, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, a vuestra entera disposición.
Bueno, adiós. Estamos al final del programa y nos queda solo una última entrevista. Entonces, este tipo de salidas, desde luego, son muy interesantes, pero es verdad lo que plantea Marisol, aunque los precios no hayan sido o no sean lo que otros suponen, pero depende de cada economía, y no creo que en plena crisis, que esta iba a ser una pregunta que le íbamos a hacer, pero no hemos tenido tiempo, en plena crisis podamos hablar pues de que no es tan caro, ¿no?
Bueno, claro, la crisis afecta más a unas personas que a otras. Seguramente el tipo de personas que mandan chicos fuera de España, la mayoría pueden seguirlos mandando porque la crisis no les afecta demasiado. Pero, bueno, no sé qué precios tendría esta organización que han estado hablando, Armando, pero yo algo conozco esto y no está al alcance, ciertamente, de todos los bolsillos, ¿no? Podemos estar hablando, pues, para estar 3 semanas... pues a lo mejor son 2.000, 2.200 euros, es decir, son cantidades francamente respetables, ¿no? Y, por otro lado, yo creo que una cosa importante que muchas veces los padres no tienen clara es que no vale la pena mandar a un chico que conozca muy poco el idioma. Vale la pena mandarle cuando ya el idioma empieza a controlarlo. Es decir, es mucho más importante que lo aprenda aquí, hasta unos niveles medios o medios relativamente altos, y entonces ya ir para poder practicar. Pero ir para aprender lo básico en general no vale la pena.
Bueno, vamos a contrastar ya para terminar el programa, porque el tiempo se nos ha echado encima, con otro tipo de vacaciones en verano, ¿no? Para ello vamos a hablar con Paco Pascual, que nos va a comentar cómo son las vacaciones en la Cañada Real. Los niños de la Cañada Real, ¿cómo viven las vacaciones de verano? Paco, hola.
Hola, muy buenas tardes.
Paco, eres... Uy, sí. Se nos acopla todo.
Sí, a ver, venga.
Bueno, pues que estamos en el estudio en directo y es con muchos niños, en fin, esto es muy jovial. Y estamos contrastando distintos tipos de vacaciones. Hemos hablado ahora de viajes al extranjero, pero la Cañada Real tiene muchos niños y tiene un problema de escolarización. Vosotros estáis trabajando allí desde la organización, pues de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, y nos gustaría que nos comentarais cómo son las vacaciones de esos niños.
Bueno, pues hay muchos niños en la cañada, y cada uno de distintos tipos. Y unos, primero vamos a decir así, son los niños que son hijos de los clanes de la droga, cuyos padres están allí vendiendo droga.
Es una situación laboral con...
Claro. Entonces, estos niños están por allí andando todo el día, no han estado escolarizados nunca, nadie va a escolarizarlos, se pasean por la cañada en cuanto ya tienen 8 o 9 años con unos quads por allí. Se supone que los padres manejan todo el dinero que quieren, pero los niños están a monte. Y no hay una autoridad capaz de decir: estos niños son un problema, van a ser un problema el día de mañana, estos niños deben de estar escolarizados. Bueno, estos niños, si no están escolarizados, y tampoco, por supuesto, ni sus padres ni ellos vienen por la parroquia, en la parroquia podemos hacer nada por ellos más que denunciar la situación en la que viven, ¿no? Son unos.
Es un tipo de niño.
Tienen vacaciones, sus vacaciones las pasan en los patios, ¿no? Con unas pequeñas piscinitas y una especie de mangueras de agua. Pero son españoles, ¿eh? Después, en la cañada también hay otros niños españoles, pocos, que viven pues en la calle Francisco Álvarez, en la cañada un poco más arriba, en lo que llamamos el camino sin asfaltar. Unos son gitanos cuyos padres se dedican a la chatarra, estos tampoco tienen vacaciones. Y otros cuyos padres pues pueden estar en el paro o ser familias desestructuradas, que el único sitio en el que han encontrado una vivienda o una mala vivienda es allí, ¿no? Estos sí se acercan por la parroquia y, en la medida de nuestras posibilidades, pues por lo menos les incorporamos al campamento de verano que acabamos de terminar a mediados de la semana pasada en una finca allí en Palencia, cerca de Dueñas, ¿no?
Y todos ellos organizáis un campamento para estos niños.
Organizamos un campamento para niños, y también lo organizamos para los niños del gallinero, que son gitanos rumanos, o para otros niños gitanos rumanos que viven en algunas casas de la cañada, no en las chabolas del gallinero. Todas estas personas sí se suelen acercar durante el curso por la parroquia a las distintas actividades que tenemos en Navidades o entre semana, o los sábados, o en excursiones los domingos, o actividades culturales, al teatro, a la piscina, etcétera. Es decir, tenemos un contacto continuo con ellos.
Y hay actividades.
Y para ellos, por lo menos, nosotros les organizamos un campamento de verano que se lo podemos organizar para una semana. Este año han ido 80 niños, ¿no?
Sí.
Son nuestras posibilidades. Pero después, en cuanto empieza julio, ya no tienen nada.
Se acaba, en junio se acaban las posibilidades de tener algo estructurado, organizado, de tipo lúdico, educativo.
Nada, sí, claro, se acaban todas las posibilidades. Entonces, pues lo único que pueden es estar por allí, por la cañada, conviviendo pues o con los drogatas que cada vez abundan más allí, o con los estercoleros porque el ayuntamiento no retira la basura, etcétera.
Y en ese sentido, el ayuntamiento no ha puesto en marcha ningún tipo de actividad, o la Comunidad de Madrid, porque esto además coincide con zonas.
No nos ha concedido ni una subvención para el campamento de verano, los servicios sociales de Madrid.
Fíjate, la Comunidad de Madrid, tan piadosa que es.
Ni una beca.
Quizás que consideren que esto es el extranjero, ¿no?
Que podían matricular, sin embargo, pues da becas para marchar al extranjero o organiza otros campamentos para. Otros niños de Vallecas Villa, Vallecas Pueblo, ¿no? Pero para estos, pues no, para ellos son invisibles, ¿eh?
Claro, ya llevamos. Oye, ¿podría años, ser que consideren que esto años, está... Esto está en el extranjero para ellos, ¿no?
Paco, voy a presentarte a Carlos Martínez, que es compañero de la FAPA. Hola, y del programa.
Es que la verdad es que me has puesto el corazón en un puño cuando contaba sobre todo lo de los niños en los quads con 9 años, por allí hechos los reyes del mambo. Y bueno, esto es una circunstancia desconocida para la mayoría de los madrileños, yo diría para la mayoría de los españoles. Estás hablándonos pues como si esto ocurriera, yo qué sé, en la Honduras de los buenos generales golpistas estos que tan contentos están en Teleaguirre.
Para decirte, el otro día nos encontramos cerca de la parroquia, debajo de unas mantas, ¿no?, a una familia que vivía con 2 niños, uno de un año y otro de 12. El padre fue adicto al crack, trabajaba de machaca. No era chabola, era debajo una manta estaban viviendo. Pasó el grume por allí, no se los llevó.
El grume,
la unidad de atención al menor de la de la policía, ¿no?
Sí,
es decir, no funcionan, señores, en Madrid no funcionan los servicios sociales. Los servicios sociales están viviendo de los pobres, perdonadme que lo diga, es mi experiencia. Hay montones de personas que están viviendo de los pobres.
Esa es una denuncia que se ha hecho,
muy fuerte.
Que hay asociaciones y que en parte se está cubriendo un expediente sin hacer una actuación real sobre.
De los pobres y de los menores, de los pobres y de los niños, la cantidad de trabajadores y monitores y educadores y consejeros y administrativos y directores, etcétera, que están viviendo de ellos, cuando la eficacia del trabajo es nula. Por hablar para ver cómo se desperdician los recursos. La Cruz Roja monta para el campamento de los niños humanos un colegio. Lo monta a 15 kilómetros de distancia, para empezar. Solo para niños humanos, lo cual va contra toda indicación de la comunidad económica europea y del Parlamento Europeo, que prohíbe taxativamente crear guetos escolares. Lo prohíbe taxativamente. Bueno, pues lo monta, contra nuestra opinión. Bueno, pues a este niño, montado en principio para 80, están asistiendo de 35 a 20 niños solo. Lo van a tener abierto el mes de julio. Les proponemos que por lo menos durante julio, ya que está previsto para 80, lo abran para otros niños de la cañada, gitanos rumanos también, que no han ido al colegio durante el curso, pero que han ido a otros colegios de la comunidad. Han dicho que no. O sea que los niños tenemos una estructura pagada por todos, trabajando a una tercera parte del rendimiento. Yo calculamos que había salido de los... Integraron de estos 80 niños primeros, para lo que estaba concebido, dicen que están para integrar 20. De esos 20, solo a principio de curso se van a integrar 10 en colegios ordinarios. Y dicen que otros 10 para Navidad. Echando cuentas del coste, sale a 20.000 euros por niño. Mira, de pena, nuestras intervenciones sociales.
Que hemos tenido aquí a Cruz Roja explicándonos precisamente la iniciativa y el proyecto que tenían para después integrar en las escuelas, digamos, como paso previo. Paco, me están regañando en Radio Enlace, dicen...
Hemos integrado en el campamento de verano, hemos integrado a niños rumanos y niños payos y niños españoles y funcionan de miedo, es cuando aprenden. Si están solos no aprenden, es de libro esto. Es de libro.
Pues nos estaban regañando porque te hemos puesto al final del programa cuando ya se nos acaba el tiempo, bueno, y nos dicen, tenías que haberle entrevistado el primero.
Bueno, y... nada, para pa septiembre, me guardas para septiembre.
Queda
para
septiembre. En septiembre.
Para seguir dando caña.
Muy bien,
y, oye,
muy bien.
No han hecho, oye, y no van a hacer la escuela infantil que el defensor del menor se comprometió a inaugurar en septiembre.
Ah.
Porque vio cómo los niños estaban por la calle, niños de un año, de dos años, de tres años desnudos, entre la basura, y dice, aquí hay que abrir una escuela infantil para el próximo curso. Pues no la van a abrir.
La Comunidad de Madrid, hombre, la Comunidad de Madrid pasa de todo lo que afecta a la educación, eso está claro.
Y hay 30 niños, hay 30 niños en la miseria.
Pues hay que decirlo claro, la Comunidad de Madrid pasa de todo lo que afecte a las clases sociales pobres, así de sencillo.
Pues sí, claro.
Paco, vamos a examinar a la Comunidad de Madrid en septiembre, nos vamos a examinar a nosotros mismos en septiembre.
Es de Tribunal de Derechos Humanos, ¿eh? Es de Tribunal, casi iba a decir de Justicia Internacional, pero está mal visto eso. Pero no, es de Derechos Humanos, y el niño tiene derecho al juego, tiene derecho a la educación, tiene derecho a un ambiente en el que madure su personalidad, que tiene derecho, esto es exigible ante un juez, señores.
Bueno, pues
y el que
Paco...
no se lo dé es un delincuente, el que no se lo dé se lo quita, es un delincuente.
Vamos a hablar de ello con más tiempo y, me gustaría que estuvieras aquí con nosotros.
Sí. Venga, otro
hablamos con el primer programa, te llamamos, ¿vale?
Venga, me llamáis y voy.
Muy bien.
Y pues, así mejor.
Un abrazo.
Muchas gracias por abrirme los micrófonos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias.
Y
venga,
muchas gracias por tu labor.
Vale.
Adiós. Bueno, hemos llegado al final. Nos hemos quedado con ganas de más y más con este tema y sin embargo el tiempo ya se agotó. Nos vamos de vacaciones pero con un compromiso para septiembre. Vamos a iniciar el curso con este examen. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en estos meses de verano y qué posibilidades hay y qué es lo que hay que denunciar. Que tengáis un buen verano, que tengáis unas buenas vacaciones y bueno, ¿qué más decimos?
Pues un buen verano y que cuando no se escucha Radio Enlace, ahí está Radio Vallecas, Radio Almenara.
Exactamente.
O Radio Las Palmas, casi.
Claro, y el Colegio Picasso para llevar a algún niño de por aquí, que puede ir muy bien.
Sí. Gracias Marisol, gracias Susana, Carlos, seguimos. Y a todos un abrazo muy fuerte.
Buen verano a todos.
Buen verano a todos.